El Espejo.
COPE. Estar informado.
El mar es un antiguo lenguaje que ya no alcanzo a descifrar. Jorge Luis Borges. Muy buenas tardes. Ciertamente acercarnos al mar es algo que nos impresiona muchas veces, pero en este espejo trataremos de acercarnos a ese entorno que tiene que ver con el mundo marítimo, porque el martes es la preciosa advocación de la Virgen del Carmen. Y en el marco de la novena de la también llamada Stella Maris, Estrella del Mar, como se denomina la Virgen del Carmen, se hacen multitud de celebraciones, sobre todo el día 16, pero también muchos actos y procesiones fluviales y marítimas se adelantan al fin de semana anterior. Y hablaremos en una de ellas en un evento en el que participan muchos devotos y gentes vinculadas al mundo fluvial. También abordaremos el encuentro de la pastoral del sordo y del sordo ciego que se desarrolla estos días en Burgos, centrados en el misterio de la Eucaristía. Este es el tema de este año. No faltarán otros apuntes de tinte misionero y del tiempo estival en las diócesis con sus actividades, que también conoceremos en este espejo del segundo fin de semana de julio, en el que ya nos adentramos en diversos aspectos del Evangelio de mañana. Y vamos con el Evangelio dominical. En este domingo 15 del tiempo ordinario se nos presenta la parábola del buen samaritano. Cristo, aquel fariseo que le preguntas por el mandamiento principal y después le pregunta quién es mi prójimo, le cuenta esa parábola donde un hombre va de Jerusalén a Jericó, es molido a palos y solo un samaritano se le acerca mientras un fariseo y un levita pasan de largo, pero sí que otean la situación. Siempre nos pasa que ante cualquier realidad pasamos de largo, pero nos interesa enterarnos sin mover un dedo por el otro. Serio toque para que nos impliquemos en asistir al otro y nunca dejarle tirado en la cuneta. Son un poco los apuntes en este día donde se nos muestra el lado más humano de Dios y quiere que también nosotros seamos así de humanos con el prójimo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos aquí con más historias. Se ha abierto la causa de los mártires de la Fraternidad de Burundi. Es el argumento del reportaje de Cristina Sánchez. Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Muy buenas tardes. Se ha abierto la causa de los mártires de la Fraternidad de Burundi. 40 seminaristas, un sacerdote hutu y 2 misioneros y una voluntaria asesinados en medio de la guerra civil entre hutus y tutsis en el país. Os pongo en antecedentes, aunque en Ruanda los peores momentos del genocidio de los tutsis duraron algunos meses del 94, lo que no se sabe es que en Burundi, su vecino del sur, el enfrentamiento entre los dos grupos se fraguó tras la independencia del país en 1962 y en 1993 dio lugar a una guerra civil que se prolongó hasta 2005. Todo ocurrió el 30 de abril de 1997, cuando un grupo de personas armadas se presentó en el seminario de Buta en Burundi. Pidieron a los seminaristas que se separaran entre hutus y tutsis, con la amenaza de que los miembros de uno de los dos grupos serían asesinados. Los 40 seminaristas se reunieron para decidir qué hacer y se negaron rotundamente a separarse por su pertenencia étnica. Así que los mataron a todos. Este 21 de junio, en la catedral de Bururi, al suroeste del país, Monseñor Bacinoni abrió la causa de canonización de estos mártires de la Fraternidad. En la causa están incluidos también otros 4 mártires del largo conflicto entre burundeses, hutus y tutsis. Uno de ellos es Mikel Kayoya, un sacerdote hutu asesinado por los tutsis el 17 de mayo de 1972 durante un genocidio promovido desde el gobierno y que en un año acabó con la vida de entre 80.000 y 200.000 hutus. Tenía, dicen, una personalidad arrolladora. Fue párroco, rector del seminario y ecónomo en la diócesis de Muyinga. Creó también un órgano de animación para los sacerdotes que sigue hoy con sus actividades. Fue arrestado por el ejército y asesinado, no sin antes haber cantado el Magnificat. y haber dirigido palabras de perdón a los soldados que le iban a fusilar. También están incluidos en la causa los misioneros javerianos Otorino Maule y Aldo Marquiol, asesinados de un tiro en la cabeza junto a la voluntaria Katina Gubert el 30 de septiembre de 1995 en Buyenguero, entre las montañas que se levantan cerca del lago Tanganica. Desde el comienzo del conflicto, los miembros de esta congregación se habían comprometido con la promoción de la paz y la convivencia entre las etnias, y eso les valió la persecución y la expulsión del país por orden del dictador Bataza. Desde que los mataron, el pueblo los conoce como los mártires de la paz, y sobre la tumba de los tres se alza un cartel que en lengua kirundi afirma: dichosos los que traen la paz. ¡Feliz sábado a todos!
Solo polvo de estrellas.
Pues impresionante este reportaje. Muchísimas gracias, Cristina, y vamos ya con la actualidad. Once minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues el Papa sigue en esta situación de verano, pero siempre podemos contar cosas porque comenzamos contando que hay novedades respecto a la investigación que se ha realizado en el cementerio Vaticano sobre la búsqueda del adolescente Manuela Orlando, ¿no es así?
Sí, esta misma semana hemos contado en COPE cómo se encontraron vacías las tumbas de dos princesas alemanas donde se pensaba que podría seguirse la pista de esta adolescente desaparecida, como sabemos, hace 36 años. Bueno, pues hoy se ha descubierto un nuevo enterramiento que podría ayudar a resolver este misterio, porque se ha comprobado que bajo las lápidas de este cementerio se realizó una reforma en los años 60, más o menos del siglo pasado, que esto pudo ser el origen de que no estuvieran las princesas alemanas en las tumbas que les correspondía estar, ¿no? Entonces, hoy el portavoz vaticano, Alessandro Gisotti, ha confirmado que bajo el pavimento del vecino colegio teutónico, digamos que es un colegio alemán, que justo está, es vecino a los a este cementerio, que es muy pequeñito. Bueno, pues en este colegio teutónico se han encontrado dos osarios cubiertos con una trampilla, y por lo tanto las autoridades del Vaticano han decidido que el próximo sábado, lo contaremos aquí, el próximo sábado 20 de julio, se reabrirán ante peritos y familiares para descubrir a quién pertenecen los restos, y por supuesto también estarán presentes los miembros de la familia Emanuela Orlandi, o sea que tendremos ocasión de contarlo el próximo sábado.
Pues de ello nos hablarás, y parece que también se otea en el horizonte como que el Papa pudiese preparar otro pequeño viajecito para septiembre. Cuéntanos.
Pues sí, Jesús Luis, porque el 21 de septiembre se ha confirmado que el Papa va a visitar una localidad romana muy cercana, se llama Albano. Seguro que muchos de los oyentes la conocen porque está muy cerquita de Castel Gandolfo, al lado del lago Albano. Bueno, pues el Papa viajará el 21 de septiembre, precisamente ese día, porque es la festividad de San Mateo, una jornada con muchos recuerdos para el Papa, porque es la propia historia de su vocación. Justo en la fiesta de San Mateo, cuando él estaba en Buenos Aires, decidió entrar en una iglesia repentinamente, habló con un sacerdote y aquella conversación le cambió la vida porque decidió entregar su vida a Dios. Bueno, pues tendremos la ocasión de seguir de cerca la visita del Papa Francisco el próximo 21 de septiembre. No olvidemos que a principios de mes el Papa va a viajar a África, o sea que va a ser un mes entonces muy viajero.
Pues eso será para septiembre, pero a ti, Eva, además de darte las gracias, te emplazamos para que mañana nos cuentes el Ángelus.
Estupendo.
Un
hasta mañana,
abrazo,
entonces.
Hasta mañana, adiós.
Un abrazo.
Y muchos son los municipios que viven su procesión de la Virgen del Carmen de forma adelantada al día 16. Nos vamos hasta la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Allí, en Bolarque, al sur de la provincia, varias entidades navales, en unión con la Diputación y el Ayuntamiento de Almonacid, han vivido hoy la 29ª procesión marítima de la Virgen del Carmen. Hablamos con Carlos Sánchez Montoya, sacerdote que ha presidido este desfile procesional. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
Bueno, lo que sí que podríamos decir es que no estamos en el mar, pero sí que se ha vivido una procesión de corte marítimo.
Sí, totalmente. Además, a esto le llamamos aquí en Castilla el Mar de Castilla. Por lo tanto, no es un mar, sino es donde se juntan especialmente el Tajo y el Guadiela. y ahí es donde en el Club Náutico de Bolarque, como muy bien has dicho, celebramos en primer lugar pues la Santa Misa en honor a la Virgen del Carmen y luego a continuación pues un trocito de procesión terrestre con ella hasta el catamarán, donde ya montamos a la Virgen en el catamarán y salimos pues al río, y ahí es donde pues se hace la ofrenda floral y se acompaña a la Virgen con distintos barcos.
¿Y se implica mucha gente en esta preparación?
Bueno, pues sí, la verdad es que cada año va viniendo más gente, porque este año es el 19º, desde el año 2000, ya son 19 años, el año que viene, si Dios quiere, será el 20 años, y bueno, pues cada año la verdad es que, como muy bien has dicho, van viniendo acompañando pues más gente y más barcos, especialmente con la Liga Naval de Castilla-La Mancha, que es la que organiza especialmente el evento.
Vamos, que cada año nos vamos superando entonces.
Nos vamos superando, sí, gracias a Dios. La verdad es que, bueno, pues la Virgen hace sus milagros y como madre une y reúne por tierra, aire y por mar. Y por río, podemos decir aquí.
Bueno, pues este adelanto, pero ya de forma adelantada, entonces, feliz día de la Virgen del Carmen, porque sin duda en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, habrá muchas más procesiones en estos días. Un fuerte abrazo,
muchas,
Carlos.
Muchas más procesiones. Pues gracias. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias, bueno, adiós.
Bueno, pues hasta aquí esta actualidad, como ven, pero tenemos muchas más noticias. Volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Todos los domingos por la noche, cine inolvidable en 13. Russell Crowe.
Es el hombre más peligroso que pasea por las calles de nuestra ciudad.
Denzel Washington.
Yo cuidé a Harlem y Harlem me va a cuidar a mí, puede estar seguro.
American Gangster.
No pienso huir de nadie, esto es América.
El domingo a las 12:15 de la noche, en 13.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
...19 años de esa procesión de la Virgen del Carmen allí en Sigüenza, Guadalajara, y ahora hablamos de 29 años, pero en este caso es el 29º encuentro de la Pastoral del Sordo. Concretamente se está desarrollando en Burgos, es el 29º encuentro nacional, y tenemos con nosotros desde Burgos, para hablarnos del tema, a Sergio Buiza, del Departamento de la Pastoral del Sordo, en la Conferencia Episcopal Española. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿allí se nota un poco diferencia de temperatura a Burgos con el resto de España o también hace calor?
Pues mire, hoy ha salido un día nublado y muy bien de temperatura, o sea, muy bueno para pasear. Hemos estado hoy visitando el monasterio de Huelgas y bueno, pues ha estado un día espléndido, la mañana ha estado espléndida en ese sentido, nublado, buena temperatura.
Bueno, un poco, digamos que el lema que preside un poco sobre lo que se trabaja es, hace de esto en conmemoración mía, que hablamos del misterio eucarístico. ¿Por qué se ha escogido este año el misterio eucarístico?
Pues en relación con el plan de pastoral de la Conferencia Episcopal, que concluye el próximo año, para este año se marcaba centrarse en la liturgia. Y bueno, pues veíamos que esa centralidad de la Eucaristía y el del domingo, como celebración principal de la fe de todo cristiano, bueno, pues ha sido y es lo que está dando, bueno, hilo conductor y sentido a este encuentro. Desde ahí surge el tema para este encuentro.
Sergio, concretamente, dentro de la pastoral del sordo y del discapacitado, el tema de la Eucaristía, ¿qué retos tiene para una buena vivencia cuando uno tiene, bueno, pues esas características y también esas limitaciones?
Pues la accesibilidad, pues una accesibilidad de comunicación importante. Bueno, el encuentro es de personas sordas y sordociegas. Entonces, por un lado, los dos casos son la, la comunicación, pero en el caso de los sordos ciegos también es la accesibilidad, digamos así, más conocida popularmente, la física, ¿no? Que sea fácil, que no haya ningún obstáculo por medio. Y en cuanto a la comunicación, bueno, pues el tema de lengua de signos, personas que igual están con implante coclear, que haya bucle electromagnético para recibir una señal de audio mucho más nítida. Bueno, pantallas, subtítulos, hay diferentes grados y, bueno, grados y formas de ver a las personas con discapacidad auditiva en diferentes momentos quizás de su vida, que igual han hablado, han oído algo o no han oído nunca, y bueno, pues el sistema de comunicación también es diferenciado, ¿no?
Estaba pensando, Sergio, cuando el Señor en el Evangelio dice «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y aprended de mí», entonces quiere decir que el Señor también de forma especial se recrea en estas celebraciones y son precisamente estas personas que sufren este tipo de discapacidad, son sus predilectos sin duda para la celebración de la Eucaristía.
Bueno, para la celebración de la Eucaristía todos somos predilectos del Señor.
Sí.
Lo único que «Venid a mí cansados y agobiados», bueno, pues todos estamos cansados y agobiados. Hay una cosa que las personas sordas a veces nos dan lecciones, pues de, bueno, no escuchamos con el oído, ¿no? Pero es importante escuchar con el corazón. Y hacer llegar la palabra de Dios a una persona que llegue al corazón, que lo puedan celebrar, que puedan traer la Eucaristía a la propia vida, porque se encuentran enviados también a evangelizar, ¿no? Como sujeto de evangelización que son también. Y eso, traerlo a la Eucaristía, es de una inmensa gratitud, una inmensa alegría también el poderlo celebrar. Y bueno, pues el venir cansados y agobiados, bueno, pues todos tenemos un componente de cansados y agobiados, ¿no?
Y bueno, cuéntanos un poco cómo ha ido hasta ahora el encuentro y el programa. O sea, no tanto el detallar, sino cómo valorarías hasta ahora el encuentro y la vivencia que estáis teniendo de estos días.
Bueno, pues como otras veces, bueno, pues he estado hablando contigo también y a otros encuentros anteriores, el motivo es encontrarse, hacer oración, profundizar en un tema. El encuentro se está desarrollando muy bien. Somos más de 110 personas reunidas aquí de toda España. Hay dos personas que vienen desde París también, en el que, bueno, pues estamos profundizando desde el origen, qué significa ser la Eucaristía en nuestras vidas de fe y como creyentes, y bueno, pues ahí estamos profundizando, ¿no? Más la jornada de ayer, y lo que tiene de, bueno, pues de relación entre unos y otros, diferentes diócesis, y ver qué pasos vamos dando en cada diócesis, y cómo se puede animar también a ir creando, como me preguntabas antes, esa accesibilidad, ¿no?, a celebrar la fe. Bueno, pues ahí estamos. Yo creo que se está desarrollando un buen clima de encuentro, de colaboración. Tenemos en el encuentro, en esta ocasión, 10 personas sordociegas, que eso requiere también una colaboración por parte de todos, oyentes y sordos, en el de estar acompañándoles, interpretándoles, bueno, no dejarles solos, que sería lo más fácil, ¿no? Pero en esa inclusión, integración entre unos y otros.
Y Sergio, en este mismo sentido, me hablabas antes de que habías estado visitando algunos otros, habías estado visitando estos días algunos lugares de Burgos. La convivencia también juega un papel importante en este encuentro.
Hombre, claro. Una convivencia, date cuenta que durante el año muchos están esperando este tipo de encuentro, este encuentro, porque es motivo para encontrarse, vuelvo a repetirlo, encontrarse con amigos que se van creando año tras año, con agentes de la pastoral del sordo, que tienen los mismos problemas a la hora de acompañar en la catequesis a los niños o jóvenes o adultos con discapacidad auditiva, que junto con otros que, bueno, pues están agudizando quizá la sordera, con otros que tienen que buscar nuevos métodos o modos de comunicación. Entonces, todo eso es muy enriquecedor, ¿no? Entonces,
pues,
aparte de la amistad también, claro.
Sergio, nos quedamos con enriquecimiento y amistad. Que vaya bien estos dos días y un fuerte abrazo para la tierra de Burgos y para todos los participantes. Que todo vaya bien.
También.
Gracias.
Buenas tardes, gracias.
Y vamos terminando y lo hacemos también con Tintes Misioneros. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Sin miedo ni arrepentimiento.
sentimiento, esto vale la pena, transformando nuestras vidas como gusanos de seda.
Esta semana se ha presentado una nueva iniciativa para dar a conocer el mes misionero extraordinario que se va a celebrar el próximo mes de octubre y que tiene por objetivo, como dice el Papa Francisco, conocer las misiones, implicarse y colaborar con ellas. Se trata de la campaña Cadena de Bondades, apoyada por la música y este videoclip que está sonando de los raperos Grillex y el grupo Not From This World. Con ella se pretende concienciar a la sociedad sobre la posibilidad de hacer de este un mundo mejor y cómo cada uno tenemos también un papel fundamental en la misión. Todo a través de la música, un estilo particular, pero que puede comprender toda la gente, como cuenta el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón.
Lo bonito, si se expresa de forma bonita, es más bonito. Es bonito porque es bonito lo que presentamos y es bonito porque se utiliza algo que ayuda a tener la belleza en el corazón. El canto y la canción es expresión, una forma bonita de expresar las cosas bellas, el amor, el trabajo, el esfuerzo, la lucha y en este caso la misión.
Cada pequeño gesto cuenta, se nos dice, y con la colaboración de todos, la presencia de las misiones por todo el mundo es posible. El videoclip nos muestra la donación altruista de un muchacho, el cantante rapero Grillex, como te decía, con un mendigo, lo que desencadena una sucesión de buenas acciones por parte de distintas personas que terminan en el día a día de los misioneros. Usa una cadena de bondades, una donación, a la que el videoclip nos invita a sumarnos. Todo lo recaudado por las escuchas, las visualizaciones, va a ser donado a las misiones. Así, cada vez que alguien la escuche, además de contagiarse de este mensaje misionero, va a estar haciendo un pequeño donativo a Obras Misionales Pontificias y formando parte también de la cadena de bondades. Desde luego, se trata de una preciosa iniciativa para apoyar ese deseo del Papa de despertar la conciencia de la misión a gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio de todos los bautizados. Una buena fórmula para ir preparando, como te decía, ese mes misionero extraordinario que vamos a celebrar en octubre, con el fin, como pide Francisco, de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia. Hasta la próxima semana.
Gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Y ya no hay tiempo para más. En la producción, Jesús García Ercilla. En el control técnico, Enrique Gómez. En el control central, José María Orihuela. Y la información sigue ahora la línea COPE y luego todo lo que ocurre en el mundo de la mano de Iván Alonso. Gracias por escucharnos.